estás escuchando Rapto. De pie, señores y señoras, sin el laburo de estas personas no estaríamos acá. Gestores de las cuatro décadas, con Juan Cruz reveló fórmulas para reinventarse en contextos de crisis o escenarios desfavorables. Lo ganado y lo resignado a lo largo de una vida dedicada a generar acciones culturales en una ciudad no siempre receptiva.
Mercedes, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo va?
Bien. ¿Sabes que se nos complicó con el tema de las mujeres y la escena del rock en Rosario?
Mirá.
80, 90.
Mirá.
¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasó?
Éramos muy pocas, eso es lo que pasa. Estaba tratando de hacer memoria recién con
sí, nosotros también.
Acá. Claro, claro.
Nosotros
claro.
También hicimos memoria, averiguamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, hablamos con Flor Croce, bueno, claro. Cambio de hábito y todo.
Por supuesto, Flor.
Pero sí. Que ella nos nombró a otra banda, que no, ahora no recuerdo el nombre, y dijo que duró muy poco. Bueno, a la escena de la trova por ahí, si querés, se puede nombrar a Silvina Garré y
sí.
Algunas. Bueno,
exacto.
Miriam Cubelos,
sí.
O gente vinculada al blues, como...
Así es.
Como Coyle, como Adriana Coyle. Pero qué...
Exacto.
Pero qué...
Y mira, yo no sé, yo en lo personal, cuando yo arranqué con mi banda, que era no era una banda de mujeres, como era Cambio de Hábito, en ese momento era bastante interesante. La idea era armar una banda de mujeres, pero realmente nos agotamos buscando músicas y con mi socia creativa y amiga Valey Rodríguez, que la nombro, dijimos, bueno, basta ya y armemos.
¿Qué época estamos hablando?
Esto fue en 1991.
¿Ahí?
Sí, 1991. Sí, en los 80 estábamos finalizando el colegio secundario, descubriendo la música, más en lo que se podría llamar una movida más hippie, si se quiere, hasta que nos llevamos escuchando, qué sé yo, Joy Division, The Cure, Nina Hagen, Siouxsie, Laurie Anderson.
Y Nina Hagen había venido por esa
época. Época. Eso fue como wow, ¿viste? Nos hizo crack y nos fuimos para otro lado, digamos, para una música más dark.
¿Y esa la música que querían hacer a comienzos de los 90?
Sí, la música que hicimos. El grupo se llamó El Lado, éramos dos mujeres, un hombre y una máquina. Podríamos definirlo así.
Tituló crónica.
Está bueno, ¿no?
Fantástico.
Mira, no una máquina en realidad. Creo a veces usábamos dos, porque en ese momento las memorias de las máquinas eran hiper limitadas. Entonces, para los vivos, pedíamos prestada a unos amigos que tenían la misma máquina, entonces usábamos las dos. Era un baile, la verdad, que intercambiar data entre las máquinas, descargar los audios, no, era la historia.
¿Tenían que explicar lo que hacían musicalmente? Digo, si daban una nota, tenían...
Sí, sí, pero lo que pasa es que a nosotras, la verdad que nos gustaba mucho, digo nosotras porque en realidad... La dupla creativa éramos ella y yo. Teníamos un bajista, como quien dice, que te nombré hace un ratito, el hombre. Y él, digamos, que estaba supeditado un poco a nuestros delirios y acataba con gusto, se divertía muchísimo. A veces quería bajarnos un poco a tierra, pero era muy delirante lo que hacíamos, la verdad. Hoy, a distancia, he escuchado y hay cosas que me parece que estaban buenas y otras eran... Un desastre.
No.
Pero
en ese momento no te. No,
sí. Sí, era como a veces se pegaba mucho con cinta scotch, una parte con otra, qué sé yo. Hoy por hoy, no me interesa esa movida. Pero era muy lúdico, muy surrealista. Escribíamos letras entre las dos. Bueno, fue. Siempre lo recordamos como un momento muy libre creativamente.
¿Grabaron?
Grabamos un cassette.
¿Está? ¿Se consigue?
No, está en mi casa.
Pero vos lo tenés.
¿Sabés que hace poco viste que se hizo esa muestra Rosario Rock, Museo Rock? ¿Cómo se llamó?
Museo Rock de Rosario, que la hace Sergio Regori.
Claro,
tiene
exacto.
Él es un ultra coleccionista.
Exacto.
Y tiene un museo virtual. Si alguno está escuchando esto, lo puede buscar por Facebook.
Es muy interesante. Bueno, la señorita Lali Tubino, que no sé si la conoces.
Sí, claro que la conozco.
Que es una genia total. No. Nos ubicó y ella estaba metida en la organización de esta
fue
movida.
Fue la muestra en el SEC.
En el SEC. Sí. Entonces nos pidió el material.
Por eso,
sí, me encantaría. Por eso no tengo el cassette. En mi casa me hiciste acordar que se lo tengo que pedir.
Que Lali te lo tiene que devolver.
Y tiene todo ese material porque se lo llevó para la muestra. Estuvimos en una parte de la muestra dedicada a lo que ella llamó, en ese momento pusieron la movida subterránea o algo así, que estábamos nosotras con el lado y estaban lo que empezó a hacer el colectivo Planeta X, que no existía todavía, pero creo que ahí se empezó por esos años a armar.
Sí.
Así que,
¿de qué hablaban las letras?
Eran muy delirantes, te digo la verdad.
Ya el nombre de la banda, Helado, es muy pop para la época.
Sí, en realidad, bueno, así lo entendían la mayoría, pero no es Helado, decís vos como el helado, palito bombón helado.
Sí, se me vino a la cabeza.
Sí, pero no, porque
si fuera
sí.
diseñador y me hubiese está pedido buena, ¿no? que haga algo, hubiese hecho un helado. No, pero no era eso.
Era el lado.
Ah, bárbaro.
Claro, no era helado. Las letras.
Pero se entendía como lo entendí yo, me estás diciendo.
Sí, un montón de gente. Sí, sí, no fue un hombre muy.
No, pero está bueno porque les dio resultado por dos lados.
Sí, sí, mucha gente decía helado, helado. De manera como si era parte del chiste de la banda. Las letras eran delirantes, no sé. ¿Por qué tu faz de noche se adelantó a la noche? Relámpago furioso y exacto que sos en mí. Los títulos de las canciones, Túnel, Tonel, Conciencia de Fruta Seca.
O sea, pero,
taca, taca, taca.
Sí, pero me llama la atención este tipo de poesía, delirante, como decís.
Ajá.
Me llama la atención el estilo de música que hicieron, porque la tradición de las mujeres vinculadas al rock no venía por ese lado. Para
no, para nada.
Nada.
No, para nada.
Para nada, o eran cancioneras o no sé. Más ligado al rock festivo en los 80.
Sí, sí, para nada, no, ni que hablar que. Pero nosotras no nos sentíamos parte de una movida en especial. Yo creo que estábamos muy influenciadas por esas músicas que te nombré, por la lectura de Alejandra Pizarnik, de los surrealistas. Nos juntábamos con amigos a ver expresionismo alemán. Era como, viste, estábamos en esa especie de mundillo. Por lo cual, Rosario nos parecía realmente un lugar. ¿Cómo decirte? Complicado.
Te iba a decir aburrido yo.
Pero... sí. Tengo el recuerdo de una vuelta que fuimos a la casa de un amigo. Estábamos buscando una fecha, que esto que lo otro. Ya hacía 2 o 3 años de la banda. Ya habíamos tocado más o menos en todos los lugares donde se...
¿Y tenían cierto público que la seguía?
Sí, teníamos un público. Sí, dentro de todos. Sí. Era llamativa la banda, también tenía otros condimentos, porque nos gustaba lo multimedia, siempre hacíamos algo aparte de lo musical en los recitales, entonces me parece que eso generaba intriga, qué sé yo, teníamos un par de amigos que eran como cómplices de las locuras, hacían performances, se podría llamar, éramos como para ese tipo de público.
¿Y no se entendía? ¿O no había espacio donde hacerlo?
Donde pudimos mostrarlo, lo hicimos. Lo que pasaba era, me parece, como que ya había que repetir otra vez el circuito. No sé, había como un techo que era recontrabajo en esos tiempos para propuestas quizás de esta índole. Mi recuerdo es que Rosario era como muy rock and rollera, me parece. Mucho
en
más
realidad,
de lo que es ahora.
Sí, en realidad, principio de la primera mitad de los 90... En general, Argentina se...
Sí.
Si hacemos la gran Argentina y lo dividimos en 2 grupos, eran los grupos sónicos y el futbolizado.
Exacto.
Que fue el más mainstream.
Sí, tal cual.
No había espacio para el post-punk o cosas parecidas.
Claro. Esto venía, me parece, de esa camada, ¿no? Medio post-punk, es verdad.
Se me ocurre, ahora estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero el disco de Celeste y La Generación... no era post-punk, pero sí era punk.
Nos gustaba.
Y tenía algunas musicalidades.
Sí, nos gustaba.
Que es producido por Charlie, pero tenía otra. Y era cantaba Celeste Carballo.
Sí, ¿no? Sí, estuvo bueno eso que ella hizo en ese momento. Aparte, bueno, Celeste era como una blusera que de repente le salió esa beta punk. Que,
está buenísimo
que
el disco. Hoy
sí,
lo escuchás
bueno.
Y sigue estando bueno.
Sí, me diste ganas de escucharlo, la verdad. Estaba
pero,
bueno.
Pero sí, bueno, evidentemente lo que. Hicieron ustedes bastante loco para...
Sí,
no tenían referentes, digamos.
Es que en realidad yo creo que no teníamos muchos referentes. Hoy me estaba tratando de acordar, había una banda... Ay, me acabo de acordar. No me acordaba durante la tarde. Una banda que se llamaba The Residents.
Ah, sí.
Bueno, esa banda escuchábamos mucho. Era como muy, ¿no? loca, no sé, delirante, no sé cómo qué tipo de música sería. Yo lo asocio todo con el movimiento surrealista, no sé, porque nosotras lo que hacíamos a veces era también escribir juntas. Éramos una dupla creativa muy, muy interesante. Nos juntábamos, fumábamos, bebíamos, qué sé yo, y empezábamos a escribir. Una tomaba nota, ¿viste? Y lo guardábamos, chuc, tipo cadáver exquisito, así 2 o 3 horas. Y al otro día o al otro, ninguna se acordaba qué había escrito. Eso era también muy bueno. Entonces, bueno, éramos las dos.
Recordamos ahora que en esa época.
Y no sonaba, me parece que esto... Pero teníamos como un mismo estilo. A veces metíamos canciones. Yo metía canciones mías sola. Mi compañera también. El bajista pobre que estaba ahí. Tipo, déjenme meter un tema. Lo dejábamos de vez en cuando. Eran, no tenían que ver con ese espíritu que te cuento. Pero bueno, lo queremos.
Y cuando me decís que es complicado, las dos sentían que estaba complicado. ¿Y qué pasó ahí?
Bueno, hubo un evento que fue muy lindo, que fue que con El Lado y otras bandas con las que nos movíamos, una es Caleid Cíclico, que después fueron Sumergidos, que estaba Oscar Fabre, Franco Ingracia.
Que era el núcleo de lo que
claro,
fue
Planeta X, claro. Bueno, con ellos y con otra banda que éramos muy amigas también, que se llamaba Stradivarius de Mentol. ¿Te suena? La cantante es una chica que se llama Celeste García Esponda, que ahora canta música latinoamericana, una gran, gran cantante, que en ese momento estaba en esa onda dark. Porque para nosotras, nosotras decíamos dark, ese grupo. Bueno, y inauguramos lo que fue la cueva, ¿te acordás de la cueva?
Sí, abajo del barrilito.
Abajo del barrilito. Fue alucinante.
Pero ahí hablando de que decís que para vos Rosario era muy rock and roll, había una pintura del Popono, del muñequito de los Vándalos. Tal vez la pintaron después.
Sí.
Pero por esa época los Vándalos estaban sacando el primer
disco.
Bueno,
era, es que sí, los Vándalos era una banda recontra nueva por esos años. Teníamos lo mejor, pero de respeto. Pero
era
bueno,
otro palo.
Otro palo, súper respeto. Cuando me lo cruzo, bien, se acuerda. Porque sí, realmente si una vez viste Al Lado en vivo, te queda. Para bien o para mal. Había gente que nos aborrecía, le parecía horrible. Bueno, como pasa con todo, qué sé yo. Bueno, inauguramos ese lugar, fue hermoso, muy a pulmón, no me acuerdo la verdad quiénes eran los dueños ni nada. Hicimos una super movida y ahí yo creo que sentimos que fue como el techo, no sé. Y el bajista se va de la banda. Se retira, harto de nosotras. No nos aguantaba más.
Se sacó un disco solista.
Sí, porque no venía. No, chicas, una canción es A prima, luego estribillo, cosas que hoy aplico mucho en mis canciones. Pero en ese momento no queríamos oír hablar de eso. Y bueno, se fue. Y cuando se fue, no nos dio para seguir buscando música. Y nos miramos un buen día y dijimos: ¿y si nos vamos? La verdad que nos apoyábamos mucho mutuamente.
De Rosario.
Claro, si nos vamos de Rosario. Y bueno, ahí nos fuimos. Ah, pará, esto es lo más gracioso. Dijimos, bueno, basta con El Lado, chau. Vamos a laburar a la costa, juntar plata y nos vamos a vivir a Buenos Aires. Ok, dale, dale. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Camarera? No, vamos a tocar. Hay que ir a tocar. Y armamos las Susanitas. Del lado, de todo.
De El Lado
lo que te estoy contando.
A las Susanitas.
Las Susanitas, muy bueno.
Con nosotros, todo lo que implica ese nombre para la cultura argentina.
Terrible, sí, no sé
Susanita,
por qué nos pusimos.
Susanita, la amiga de Mafalda.
No sé por qué nos pusimos así.
Todo el estereotipo.
Sí, sí, pero estaba bueno
el
nombre.
Que no se quiere, ¿no? Mm. Va, que no queremos nosotros.
Sí, totalmente.
¿Pero era irónico?
Sí, total. Sí, pero bueno, no sé, hoy por hoy. No sé si me lo pondría, pero estaba bueno. Bueno, la cosa es que con el mismo sequencer y todo, empezamos a programar covers.
¿Pero querían seguir la misma onda?
Queríamos ir a laburar, o sea, la música, la canción propia en ese momento quedó de lado. La idea era juntar dinero para irnos a vivir a Buenos Aires. Fue genial, fuimos, tocábamos un montón, conseguimos un montón de fechas. Seguíamos siendo llamativas, 2 chicas, ¿no? Yo con la guitarra eléctrica, mi amiga con el teclado y cantábamos los hits del momento, a saber, El Amor Después del Amor, ese disco, los Cadillacs, etcétera.
Una banda de covers.
Sí, increíble, pero real. Eso hicimos.
Bueno, pero juntaron plata y se fueron a Buenos Aires.
Sí, nos fue muy bien, la verdad que sí, nos fue muy bien.
¿Y en Buenos Aires seguías mirando lo que pasaba acá o te metiste en la movida de allá?
La verdad que me perdí de Rosario. Si bien venía yo a Rosario, pero en relación a la movida musical, no mucho. En realidad, un poco nos perdimos allá también, en el sentido de que después no volvimos a armar música, la banda que pensamos que íbamos a armar allá. Y bueno, empezó otra parte de la historia, digamos.
¿Y por qué?
Porque, bueno, primero por lo laboral, porque había que sostenerse, había que bancarse. La euforia de estar viviendo en Buenos Aires también. Este análisis lo hago ahora. Siempre me dije, qué raro fue eso también, porque podríamos haber vuelto a armar esa misma banda, pero bueno.
Y ver qué pasaba allá.
Sí, sí, sí.
Que a yo lo creo mejor que era menos. Va, el prejuicio por ahí, o el juicio, a priori se puede pensar que en Buenos Aires era menos complicado que Rosario.
Sí, pero bueno, no sé.
Pero tampoco estamos repasando y pensando ver qué banda de mujeres o con mujeres navegaban por esos estilos y no. Yo no recuerdo, la verdad.
No, la verdad es que no. Yo creo que hubiera estado bueno.
En esa época. Porque también. No, bueno, pero Patricia Pietrafesa y. Y Suárez.
Sí, yo pensé en Suárez, recién Rosario.
Y Rosario Blefari, sí. Que además estaban con la movida independiente. Si bien no hacían post-punk, pero estaba muy relacionado.
Sí, ahí
por
hubiera,
lo menos a la movida alternativa,
¿no? Ahí hubiera encajado. Pero ya te digo, creo que nada, que la ciudad nos obnubiló un poco y a lo mejor el llamado artístico en ese momento bajó un cambio, qué sé yo.
¿Y qué fue esa otra etapa? Es que te empezó otra etapa.
Bueno, se nos dio la posibilidad de abrir un espacio, un bar allá, y estuvimos 4 o 5 años a cargo de un lugar que se llamó Sarajevo, en San Telmo. Y bueno, que también
fue. Fue un bar que hizo mucho ruido.
Muchísimo ruido. Que al día de hoy lo pensamos y decimos, qué loco, cómo nos salió de bien en un punto, porque éramos bastante recién llegadas. Yo empecé a salir con un flaco de allá, que era poeta, que era amigo de tal, que era amigo de cual, qué sé yo qué. Y en las dos, Rosarina y este pibe, digamos, le dimos forma
seguían
a este
ballet,
proyecto. Sí. Con ballet y le dimos para adelante. No, después nos separamos. Después nos separamos. Sí. Y nosotras siempre teníamos un chiste. Que nosotras, estamos, viste que te estoy contando todo y está ella. Entonces entrábamos a los bares de Rosario juntas y era. Nosotras nos pensábamos que la gente se creía que éramos pareja realmente. Sí. Así que cada vez que entrábamos a un bar, hacíamos así, le decíamos, no. Tipo, con el dedito, no piensen eso, realmente. Y después tuvimos el famoso chiste, qué bien nos hubiera ido, ¿no? Si hubiéramos ido, ¿cómo hubiéramos simplificado? Pero nada, después abrimos el juego.
¿Y qué es lo que pasó en Sarajevo?
En Sarajevo fue alucinante, la verdad que estuvo impresionante. Pasó todo el mundo por Sarajevo, era un lugar que tenía mucha onda. En aquellos 90... en donde Buenos Aires era, o se creía, una metrópoli, la capital del mundo, una ciudad europea, ¿viste? Después todo se bajó de un ondazo también, ¿no? Porque era el menemismo, ¿viste?
Sí,
en esos años.
Sí.
Pero bueno, había mucho ajite. Y
ajite cultural que se correspondía con la mala onda para las políticas nacionales del menemismo, ¿o no?
No, nosotros Sarajevo estaba en una movida, digamos, un poco isla, si se quiere, aparte de lo que pasaba en el panorama. Es que yo creo que no nos dábamos cuenta, ¿no? Que todo se estaba cayendo a pedazos, como se terminó cayendo, digamos. No es casual que Sarajevo se cerró, bajamos persiana en el 2001.
¿Y qué, antes de llegar ahí, qué espacio, habiéndola remado acá, en que el calificativo fue complicado, siendo mujeres en un espacio musical donde no abundaban las mujeres?
Ajá.
Ni abundan tampoco, se podría decir, por lo menos en el mainstream, ¿no? ¿Qué espacio le daban en Sarajevo teniendo en cuenta esto? ¿Lo tenían en cuenta? Che, demos el espacio a las mujeres, porque a nosotros nos costó mucho.
Yo creo que no, ¿sabes por qué? Mira, estos días estuve pensando mucho en estas cuestiones, te cuento, porque se está ahora gestando, viste que hay mucha cuestión con lo femenino.
Sí, por eso te lo pregunto también.
Se está gestando un colectivo de músicas rosarinas.
Sí.
Y bueno, estoy participando y son todas mucho más chicas y yo les contaba, no había nadie. O sea, a mí me parece que vos decís ahora tampoco, pero realmente en esos años no pateábamos.
Pero me refiero tampoco a que si ves, no sé, la cartelera de un festival, el 70% son hombres.
Sí.
A eso me refiero. Sí. Que no hay. Hay un montón, pero todavía se está peleando para que se logren los espacios.
Sí, eso es uno de los puntos que se está hablando, que estábamos conversando en este colectivo.
Pero en Sarajevo no lo tenían en cuenta porque no estaban, no se pensaba en eso. No. A eso te refiero.
No, porque no, la verdad que no. No éramos conscientes. O sea, yo siento que esta amistad que yo tuve, que es, vale, obviamente es mi mejor amiga, amiga del alma, etcétera, al apoyarnos mucho mutuamente, no sufríamos tanto, claro. Para nada. Tuvimos la suerte realmente.
Se enfrió un poco el mate, pero está rico.
Está rico. Sí. Acá en Fructuoso Record Club se toma siempre un mate maravilloso. Esto te digo, ¿viste? Nos apoyábamos. Lo que hoy se llama sororidad, esto de realmente que esta solidaridad entre mujeres es importante. Porque, bueno, yo creo que sí, obviamente no hay equidad. Si no, no existiría hoy por hoy el movimiento feminista.
Y si no, no estaríamos hablando de esto, claro.
Exacto. Pero ya te digo, al estar en las dos, la pateábamos mucho mejor. Y nos gustaba un poco. Era lindo. En un sentido, era lindo.
Y después se transformó en productora.
Eso fue un manotazo ahogado, que fue divertido.
Bueno, pero yo lo recuerdo porque han hecho espectáculos acá.
Sí, fue muy lindo la experiencia. Lo que pasa es que fue el 2001, lo que te digo. Nos volvimos, el bar se fue, bajamos persiana, tocó todo el mundo. Tocó Melingo, tocó Pablo Pandolfo, tocó Leo García, la de Pumer, empezó Rosal, empezó Me Darás Mil Hijos, Los Reincidentes. Hubo mucha movida. Yo, como música, la verdad que la miraba un poco de afuera porque me pasé del lado de la barra.
¿No tocabas más?
En los últimos años de Sarajevo armé un proyecto con un productor guitarrista muy bueno que se llama Fernando Taberna. Con él estuve laburando. Sí, por suerte sí. Los dos últimos años del bar pude mostrar lo mío en mi bar porque me daba... sufría yo, recuerdo. Porque, viste, te ves. No estoy en el escenario, estoy atrás de una barra.
Supongo que te deben dar ganas.
Sí, pero no me costó armar. O sea, siempre que dejé de tocar me costó volver. Siempre.
Igual siempre, hasta para producir, siempre con lo alternativo. Yo, ¿Melingo acá lo hicieron ustedes?
Claro.
¿Cerca de la Siberia fue?
Melingo lo hicimos en...
¿O en el SEC?
¿Qué era? El SEC era.
Yo recuerdo dos shows de Melingo. Uno cerca de la Siberia en un bar con Melingo, que todavía estaba en un estado peligroso para él. Porque le hice una nota para la facultad, que fue para un trabajo práctico. Pero después recuerdo otro en el SEC, donde se cerraba. Ahí fue Melingo, que estuvo bárbaro.
Sí, que tocó
Melingo con los Ramones del Tango.
Con los Ramones del Tango.
Y también hicieron Pequeña Orquesta Reincidente.
Después vino la Pequeña Orquesta Reincidente. Y queríamos seguir. Nosotras habíamos... Se nos había ocurrido esto de la productora a partir de todos estos contactos. Me parecía una buena idea. Sí. Pero bueno.
Aparte, esas bandas no venían. No. Y no tenían espacio acá.
Pero bueno, después vino el Corralito y ese panorama. Así que no dio para más.
¿Y cuándo volviste a Rosario?
Yo volví en el 2001, después me volví a ir a Buenos Aires, ¿sí?
¿Volviste y te volviste?
Sí, yo aguanté un añito y medio más y ya otra vez me llamó la ciudad, realmente.
¿Pero por qué lo veías complicado todavía, Rosario?
Estaba acá haciendo nada, ¿viste? Entonces tuve una oportunidad de laburo allá, otra vez en el palo de los bares. O sea, mi vida realmente se ha repartido entre la música y los proyectos culturales. Los bares, llamémosle.
Sí.
Me gustaba mucho. Ya no, porque no tengo ganas.
¿Y cuando volviste definitivamente?
En el 2012 volví.
¿Y cómo viste a la ciudad?
Ay, me costó mucho reinsertarme.
Musicalmente hablando. Estoy
bueno, me parece que está mucho más interesante que lo que recuerdo, digamos. Eso que te digo de que era muy rock and rollera, para mí, no la veo así. No la veo así. Me parece que hay buenas cosas que se están haciendo. Hay mucho y hay bueno. Sí. Lo que pienso es que sigue siendo difícil tocar para los proyectos independientes, que no mueven mucha gente. Eso lo veo parecido. Me parece que no cambió demasiado en ese aspecto.
Pero casi a muchas personas le pregunto lo mismo. Porque hay mucha gente que dice que no pasa nada en Rosario y vos, sin embargo, que viviste los 90, te fuiste porque estaba complicado, desarrollaste laburos en Buenos Aires, viniste, te volviste a ir. Digo, pasa para una persona que la ve así. Por ejemplo, Diego Casanova, que es un caso similar, uh-huh, porque se fue y volvió.
Sí.
Él afirma que pasa y que pasa mucho acá. No sé vos cómo lo ves.
No, por eso te digo, me parece que hay mucho talento y hay mucha creatividad y hay buenas producciones. Lo que pienso es que, no sé, la ciudad todavía no tiene un circuito piola para tocar. De todas maneras, yo te digo, me estoy reinsertando. Hace poco volví a armar una banda y de algún modo la estoy conociendo. Tampoco quiero hablar tantísimo de lo que veo de Rosario.
No, pero en comparación a la época que vivía acá, está claro
que está mejor. Sí, sí, siento que sí, que está mejor. Por lo menos hay más variedades de estilos, eso también está bueno. Me parece que, ya te digo, mi recuerdo de esos años es que era todo más llevado al rock and roll. Y bueno, todo lo que pasó en el medio debe haber llegado hasta acá.
Hoy una banda como El Lado tendría otros espacios, o despertaría otro interés.
Ay, no sé, no me tientes, porque esas cosas siempre me gustan. Hemos hablado más de una vez de volver a armarlo para alguna ocasión. Pienso que sí, pero era muy amorfa la música. Hoy por hoy estoy en otra búsqueda también musical yo. Me encanta la canción pop de 3 minutos, pegadiza, y que se la canten todos. El lado
la que quería el bajista.
Claro, sí. Tienes razón. Así que no sé qué pasaría con El Lado. Ni me voy a enterar.
Bueno, muchas gracias.
No, a vos.
Estás escuchando Rapto.